Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 458, semana del 14 al 20 de abril.
De abril de 1815. Ocurre el combate del puesto del Marqués. El combate de puesto del Marqués fue una operación militar librada el 14 de abril de 1815 durante el transcurso de la Guerra de Independencia de Argentina, entre fuerzas del Ejército del Norte al mando de Martín Rodríguez y la vanguardia del Ejército Realista, en el marco de la tercera expedición al Alto Perú. Después de las derrotas del Ejército del Norte en las batallas de Vilmapugio y Ayohuma, el nuevo comandante, José Rondeau, ordenó avanzar hacia el Alto Perú, contra la opinión del jefe de la vanguardia, Martín Miguel de Güemes, que pretendía permanecer en la defensiva según instrucciones de José de San Martín. Rondeau atravesó entonces el mando a Martín Rodríguez, pero este fue derrotado y tomado prisionero en el Tejar. Sin embargo, el oficial Mariano Necochea logró escapar y llevar la noticia al campamento patriota. Rodríguez, convenciendo al general enemigo Juan de Pazuela de sus intenciones de fusionar sus ejércitos y bajar a Buenos Aires a sofocar la revolución. El español cayó en la trampa de su prisionero y le permitió regresar a su cuartel, a cambio de dos coroneles realistas en poder de los patriotas. Rondeau nombró comandante de la guardia a Francisco Fernández de la Cruz, que formó una fuerza de caballería compuesta por un cuerpo de dragones y los gauchos salteño-jujeños comandados por Güemes, y ordenó avanzar hasta la vanguardia realista. También fue despachado un batallón de cazadores al mando de Rudecindo Alvarado. Este jefe recordaba en sus memorias: en los primeros meses del año 15 se movió el ejército por el Alto Perú, principiando sus operaciones por destacar a vanguardia una división compuesta de mi batallón de cazadores, regimiento de dragones y 300 milicianos de Salta, que desde antes operaban a las órdenes del coronel don Martín Güemes. Esta división fue confiada al general don Martín Rodríguez, al objeto de sorprender un pequeño cuerpo de caballería enemigo que nos observaba desde un punto avanzado, llamado Puesto del Marqués, y cuyo resultado fue ventajoso para las armas de la patria el 17 de abril. Y el entonces teniente de dragones, Isidro Quesada, también rememoraba: luego, el ejército estuvo reunido en el punto llamado Los Chorrillos, a 2 leguas del pueblo de Humahuaca. Emprendimos nuestra marcha a la pampa del Marqués de Yavi, en donde se hallaba la vanguardia del ejército español. A los pocos días de marchar, fue sorprendida la indicada vanguardia por los granaderos a caballo, los dragones del Perú, que así se titulaban este cuerpo, y los gauchos de Salta y Jujuy, que los mandaba el coronel Martín Güemes. Todas estas fuerzas las mandaba el señor coronel Martín Rodríguez. Iban incorporados a la vanguardia el batallón de cazadores del ejército que lo mandaba el sargento mayor Rudecindo Alvarado, y con toda esta fuerza se batió esta división enemiga al romper el día, la que fue hecha 1000 pedazos y puesta en completa derrota. El ejército patriota se formó con la infantería al centro y 2 alas de caballería. Desplegada la línea, se comenzó el avance y más de 1000 hombres, dando terribles alaridos, atacaron a los 300 sorprendidos y apenas despiertos enemigos que había en el campamento. Los realistas sufrieron 4 oficiales y 105 soldados muertos y 122 prisioneros. Solo pudieron huir el comandante Antonio Vigil, el capitán Valle y 12 soldados. Además, se capturó todo el armamento y los pertrechos realistas. Los patriotas solo tuvieron que lamentar 5 heridos. Pezuela, al enterarse del desastre, debió destinar gran parte de sus tropas a formar otra vanguardia. Sin embargo, el pánico se generalizó y el ejército enemigo, que se hallaba en Santiago de Cotatayga, se puso en una retirada precipitadamente, abandonando las provincias de Tarija, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, retirándose el ejército enemigo a establecer su cuartel general en la ciudad de Oruro. Desde el punto de vista militar, este combate resultó el único triunfo en la avanzada de la tercera expedición al Alto Perú. De abril de 1925. Es ejecutado Fritz Hartmann. Friedrich Fritz Heinrich Karl Hartmann fue un famoso asesino en serie alemán, ejecutado a causa del asesinato probado de 24 adolescentes alemanes, si bien se le atribuyen más de 100 víctimas. Fritz Hartmann, conocido como el carnicero o vampiro de Hannover, nació en dicha ciudad alemana. Provenía de una familia desestructurada. Sus padres eran alcohólicos y protagonizaban escandalosos enfrentamientos que llegaban a la agresión física. Hartmann fue el sexto y más joven de los hijos de Johanna y Olli Hartmann. Hartmann era un niño tranquilo, con pocos amigos de su edad o de su sexo, y que rara vez se relacionaba con otros niños fuera de la escuela, a excepción de sus hermanos. Desde temprana edad, se comportaba de forma notablemente afeminada y era conocido por rehuir las actividades de los chicos, jugando en cambio con las muñecas de sus hermanas y vistiéndose con sus ropas. Esto encolerizaba a su padre, que lo golpeaba con saña cuando lo veía de esta forma. Este ambiente provocó que sus hermanas abandonaran pronto el hogar familiar. Se ha apuntado en alguna ocasión que acabaron siendo prostitutas. Sus víctimas siempre fueron adolescentes varones por sus tendencias homosexuales. También se apasionó por la costura y la cocina y desarrolló una estrecha relación con su madre, que mimaba a su hijo menor. Al parecer, el padre de Hartmann se casó con su madre cuando ésta tenía 41 años y era 7 años mayor que él, en gran parte debido a la riqueza de ella y a la cuantiosa dote que le proporcionaría su matrimonio. Hartmann padre era conocido por su carácter pendenciero y malhumorado, y debido a las diversas aventuras que mantuvo a lo largo de su matrimonio, contrajo la sífilis en sus últimos años. A pesar de ser un autoritario que tenía poco tiempo para sus hijos y un notorio mujeriego, los padres de Hartmann permanecieron juntos hasta la muerte de su madre en abril de 1901. En 1886, Hartmann comenzó sus estudios, en los que los profesores lo consideraron un niño mimado y consentido, con tendencia a soñar despierto. Aunque su comportamiento en la escuela era ejemplar, su rendimiento académico estaba por debajo de la media, y Hartmann tuvo que repetir curso 2 veces. En una ocasión, cuando tenía 8 años, Hartmann fue molestado por uno de sus profesores, aunque nunca habló de este incidente con detalle. Hartmann se convirtió en un joven de gran fortaleza física. Con el consentimiento de sus padres, terminó sus estudios en 1894. Al salir de la escuela, consiguió un breve empleo como aprendiz de cerrajero en Neuf-Brisach, antes de optar, a los 15 años, por inscribirse en una academia militar en la ciudad de Breinsach. Su formación militar comenzó el 4 de abril de 1895. Al principio, Hartmann se adaptó a la vida militar y se desempeñó bien como soldado en prácticas. Sin embargo, tras 5 meses de servicio militar, comenzó a sufrir lapsos periodos de conciencia que aunque inicialmente fueron descritos por un profesional médico como signos repentinos de neurosis, de ansiedad, posteriormente sería diagnosticado como equivalentes a epilepsia, en octubre de 1895. Al mes siguiente, Hartmann se dio de baja del ejército y regresó a Hannover, donde trabajó brevemente en una fábrica de cigarros que su padre había establecido en 1888. A los 16 años, Hartmann cometió sus primeros delitos sexuales conocidos, todos ellos relacionados con chicos jóvenes a los que atraía a zonas aisladas, típicamente sótanos, antes de proceder a abusar sexualmente de ellos. En julio de 1896, fue detenido por primera vez por cometer este tipo de delitos. En febrero del 97, la División de Asuntos Penales decidió internar a Hartmann en una institución mental en la ciudad de Hildesheim. Aunque fue trasladado brevemente a un hospital de Hannover para una evaluación psiquiátrica, un psicólogo llamado Gurd Schmauf certificó que estaba incurablemente trastornado y que no era apto para ser juzgado. Schmauf ordenó que Hartmann fuera confinado en la institución mental definitivamente. El 28 de mayo de 1897 fue devuelto a la institución, y 7 meses después, Hartmann escapó de la institución mental y con la aparente ayuda de su madre, huyó a Zúrich. Ahí vivió con un pariente de su madre y obtuvo un empleo como manitas de un astillero. Permaneció durante 16 meses antes de regresar a Hannover en abril de 1899. A principios del año siguiente, sedujo y se comprometió con una mujer llamada Erna Lauert, que pronto se quedó embarazada de su hijo. Con 17 años, Hartmann fue fichado por la policía por acosar a adolescentes. Sin embargo, no fue hasta 1919, cuando contaba con 40 años, cuando comete su primer crimen. Su víctima fue Friedel Roth. El modus operandi de este psicópata, considerado en vida como uno de los mayores asesinos en serie de la historia, era siempre el mismo. Acudía a la estación de autobuses de Hannover, donde había decenas de chicos esperando trabajo. Allí les engañaba prometiéndoles trabajo y comida. Los llevaba, de uno en uno, a una buhardilla que tenía en el barrio de Kallenberg-Nustjord, a espaldas del río Lein. Allí, según su propia confesión, los violaba y de un mordisco les seccionaba la carótida y la tráquea. Todo este macabro ritual lo llevaba a cabo con su amante, Hans Grantz. Lo más truculento de la historia estriba que una vez muertos, deshuesaba a sus víctimas y vendía sus trozos de carne asegurando que era cerdo o caballo. Regalaba los huesos de sus víctimas asegurando que eran de caballo, si bien su tamaño y su blancura despertó las sospechas de los vecinos de Hannover. Fue por ello que acabó por arrojar los huesos al río Lein. El 17 de mayo de 1924, unos niños localizaron una calavera en el río. Las autoridades ordenaron el dragado de este y encontraron numerosos restos óseos. El cerco se fue estrechando en torno al asesino y el 22 de junio de 1924 fue detenido. Hartmann confesó sus crímenes. Admitió haber matado y practicado canibalismo con unos 40 niños. El 15 de abril de 1925 fue decapitado por orden del juez. El carnicero de Hannover no pidió clemencia, aunque insistió en que un ser desconocido tomaba posesión de su cuerpo y lo incitaba a matar. Su última voluntad fue que se escribiera en su lápida: aquí yace el exterminador. Su compañero de tropelías, Hans Grantz, fue condenado a cadena perpetua, pero se lo conmutó con 12 años de cárcel. Por sus inclinaciones homosexuales, estuvo preso en un campo de concentración hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Después cambió de nombre, se casó y falleció en la ciudad de Hannover. Tras la ejecución de Hartmann, se extrajeron secciones de su cerebro para un análisis forense. El examen de los cortes del cerebro de Hartmann reveló rastros de meningitis, aunque no se conservó ninguna sección del cerebro de forma permanente. No obstante, la cabeza de Hartmann se conservó en Formol y permaneció en posesión de la Facultad de Medicina de Gotinga desde 1925 hasta el 2014, cuando fue incinerada. Los restos de las víctimas de Hartmann que se recuperaron fueron enterrados juntos en una fosa común en el cementerio de Stockner en febrero de 1925. Tres años después, se erigió sobre la fosa común un gran monumento de granito en forma de tríptico, con los nombres y edades de todas las víctimas. El descubrimiento de una carta de Hartmann en la que declaraba la inocencia de Hans Grant hizo que este fuera sometido a un segundo juicio. Esta carta estaba fechada el 5 de febrero de 1925 y estaba dirigida al padre de Grant. En esta carta, Hartmann afirma que aunque se había sentido frustrado por haber sido visto como poco más que un ticket de comida por Grant, este no tenía ni idea de que ya había matado. Además, Hartmann afirmó que muchas de sus acusaciones contra Grant antes del juicio se obtuvieron bajo extrema coacción y que acusó falsamente a Grant de instigar los asesinatos de Hanapel y Witzel como medio de venganza. Hartmann afirmó que su párroco sería informado del contenido y la autenticidad de la carta. Hans Grant fue juzgado de nuevo en enero de 1926. Se le acusó de complicidad en los asesinatos de Adolf Hanapel y Fried Wittin. Aunque Grant declaró en una intervención ante el juez en este segundo juicio que esperaba ser absuelto, el 19 de enero volvió a ser declarado culpable de complicidad con Hartmann en ambos casos, aunque en esta ocasión fue condenado a dos concurrencias de 12 años. Los asesinatos cometidos por Hartmann suscitaron un gran debate en Alemania sobre el método utilizado para la investigación policial, el tratamiento de los delincuentes con enfermedades mentales y la validez de la pena de muerte. Sin embargo, el tema de debate más acalorado en relación con los asesinatos cometidos por Hartmann fueron las cuestiones relacionadas con el tema de la homosexualidad, que entonces era ilegal y se castigaba con la cárcel en Alemania. El descubrimiento de los asesinatos provocó una ola de homofobia en toda Alemania, y un historiador señaló: dividió irremediablemente el movimiento, alimentó todos los prejuicios contra la homosexualidad y proporcionó nuevo forraje a los adversarios conservadores de la reforma sexual legal.
De abril de 1612. Nace Abraham Calovius. Abraham Calovius, o Abraham Calov, fue un teólogo luterano y el principal defensor de la más estricta ortodoxia luterana en el siglo XVII. Nació en Morungen, en el Ducado de Prusia. Actualmente la ciudad se llama Morach y pertenece a Polonia. Después de estudiar en Königsberg, la actual Kaliningrado, en 1650 es nombrado profesor de teología en Wittenberg, donde llegó a ser superintendente general y profesor primarius, trabajando hasta su muerte. Su vida privada fue muy peculiar, pues se le murieron 13 hijos y 5 mujeres. Unos meses después de la muerte de la quinta mujer, cuando contaba 72 años, se casa con una joven, disfrutando de su matrimonio solo dos. Calovius se opuso a los católicos, calvinistas y socianos, y atacó particularmente al sincretismo de su peor enemigo, George Calistus. Mientras que Calistus afirmaba que el símbolo de los apóstoles era una definición de fe adecuada, Calovius mantenía que se debía creer en toda la verdad revelada para conseguir la salvación. Esto llevó a Calovius a considerar como herejía la idea de que los católicos o calvinistas podían ser partícipes de la salvación de Cristo. Como polemista, Calovius tuvo pocos rivales. Su principal trabajo dogmático, Systema Locorum Theologicorum, representa el punto culminante del escolasticismo luterano. Escribió también un comentario a la traducción alemana de la Biblia hecha por Lutero, la Biblia Ilustrada, conocida hoy en día como la Biblia de Calov. En este escrito, Calovius toma un punto de vista muy estricto en la doctrina de la inspiración. Su objetivo era refutar las doctrinas expuestas por el protestante holandés Hugo Grocio en sus comentarios.
El 17 de abril de 1598, nace Giovanni Riccioli. Giovanni Battista Riccioli fue un astrónomo jesuita italiano. Se le considera un pionero en la astronomía lunar. Riccioli entró en la Compañía de Jesús en 1614. Realizó estudios de retórica, filosofía y teología en Parma y en Bolonia, al tiempo que iniciaba sus estudios en astronomía. Su obra, Almagestum Novum, constituye uno de los primeros libros de astronomía moderno. Su capítulo concerniente a la Luna contiene dos grandes mapas, uno de los cuales muestra por primera vez los efectos de las libraciones, a la vez que introduce una nueva nomenclatura lunar. Se trata del primer mapa que utilizó nombres de científicos o personalidades prominentes para identificar las montañas y los cráteres, en vez de usar nombres de conceptos abstractos. Casi todos los nombres introducidos por Riccioli se encuentran vigentes. Una copia de su mapa lunar se reproduce en la entrada de la exposición lunar del Instituto Smithsoniano. Por su distribución, la Orden de los Jesuitas contaba con observatorios astronómicos que hacían posible la obtención de información de distintos lugares del mundo, tan distantes como Sudamérica, África, China, Japón e India, lo que permitía a sus astrónomos la obtención de datos de eclipses solares y lunares, como también el tránsito de Venus. Esto dio la posibilidad a Riccioli de confeccionar una tabla con 2.700 objetos selenográficos, incomparablemente más precisa que ninguna otra realizada hasta entonces. Riccioli realizó también mediciones para refinar los datos astronómicos existentes, tales como el radio terrestre, y compiló catálogos de estrellas, describió las manchas solares, el movimiento de una estrella doble y las bandas coloreadas de Júpiter. Es conocido por ser la primera persona en medir la tasa de aceleración de un cuerpo cayendo libremente.
El 18 de abril de 1660. Muere Susanna Laurent Fry. Susanna Laurent Fry fue una noble húngara del siglo XVII, esposa de Jorge Rákóczi I, príncipe de Transilvania e importante aliada y promotora del calvinismo en Hungría. Susanna nació cerca de 1600 en la fortaleza de Hanovre como hija de Miguel Lorazzi y Bárbara Celemeri, ambos miembros de familias aristocráticas húngaras del siglo XVII, con vastos territorios de la región de Zemplén bajo su poder. En 1608 se muda a Sárostopák con su familia, cuando esta propiedad se convirtió en la residencia principal de los Laurent Fry. La pequeña niña queda huérfana muy joven. Perdió a su madre a los 9 y a su padre a los 14 años de edad. A los 16 años, el 18 de abril de 1616, Susanna se convirtió en la esposa del Hispán de Bosbó, Jorge Rákóczi, un poderoso joven de 23 años. La pareja pronto se muda a Sárostopák, tras haber vivido en un corto tiempo en Cebeske. Del matrimonio nacen 4 hijos varones, pero solo 2, Jorge y Segismundo, llegan a la edad adulta, aunque el segundo muere a los 30 años de edad, mientras el primero se convertirá en príncipe de Transilvania. En 1630, Jorge Rákóczi fue elegido como monarca transilvano, y la familia se muda al año siguiente a Transilvania, pero sus bienes principales se quedan en Sárostopák. Después de esto, la princesa consorte de Transilvania pasa mucho tiempo en Sárostopák, mientras su esposo gobernaba. Durante la época en la que los húngaros, bajo la conducción de Rákóczi, decidieron llevar a cabo una guerra contra los Habsburgo para liberar los territorios del Reino de Hungría que estaban en su poder y reunificar las tres partes divididas desde hacía un siglo con Transilvania como su centro, Susana mantuvo una postura muy activa. Condujo y administró los territorios familiares. También organizó los ejércitos y se encargó de los reclutamientos de soldados. Fue una agricultora y jardinera excepcional, así como una fuerte aliada y promotora del calvinismo en Hungría. Se ocupó del Instituto de Estudios Superiores Calvinistas de Szarvasdák, convirtiéndose en su mecenas y organizadora con gran dedicación. De la muerte de su esposo, en 1648, se muda de Transilvania a Szarvasdák con su hijo Segismundo, época en la que florece a su máxima expresión del instituto. Llamó a conocidos profesores universitarios a dicho instituto, entre los cuales destaca Comenius. Y aparte de adquirir gran relevancia educacional y pedagógica, se convierte en un centro religioso y teológico protestante. Ayudó y protegió a los puritanos y se conoce una obra que ella misma escribió, Moisés y los profetas, la cual estaba compuesta por comentarios de la Biblia. Según la crónica del origen del vino, Tokaji Aszú, por los eventos militares contra los Habsburgos, la recolección fue pospuesta hasta noviembre. Es por esto que las uvas se volvieron más dulces y obtuvieron vinos con un sabor diferente que posteriormente ha caracterizado esta casa hasta la actualidad. Susana Lorenzai murió en su propiedad familiar el 18 de abril de 1660.
El 19 de abril de 1809. Sucede la Batalla de Rasinz. La Batalla de Rasinz sucedía el 19 de abril de 1809, enfrentó a los ejércitos del Imperio Austriaco y al Gran Ducado de Varsovia, en el contexto de las guerras de la Quinta Coalición, en las guerras napoleónicas, y concluyó con la derrota del ejército de Austria. El ejército austriaco, bajo el mando del archiduque Fernando, invadió el Gran Ducado de Varsovia en abril de 1809. Las tropas polacas
comandadas por el príncipe Józef Antoni Poniatowski, resistieron el ataque austriaco sobre Varsovia, derrotándoles en Radzymin y conquistando partes de la antigua Polonia, inclusive Cracovia y Neópolis, con la derrota de los austriacos en las cercanas localidades de Gora y Grochów. Por esta victoria, al general Józef Antoni Poniatowski se le concedió la Legión de Honor, un sable y una lanza honorífica. Después de la retirada austriaca al otro lado de los pantanos, el príncipe Poniatowski ordenó a sus fuerzas retirarse hacia Varsovia. Sin embargo, dado que las fortificaciones de la ciudad se encontraban en muy mal estado y que la fuerza expedicionaria de Sajonia se retiraba hacia su país, Poniatowski decidió dejar Varsovia indefensa y retirarse a las fortalezas cercanas, sobre todo a Modlin y Serok. Se dejó a la capital con una pequeña tropa para presentar resistencia al enemigo que sitiaba, ejerciendo como maniobra de distracción para los austriacos, que de esta forma descuidaban los frentes. Durante las siguientes semanas, las tropas del general Henry Dąbrowski defendieron el territorio polaco y sitiaron junto a la caballería la ciudad de Leópolis. Finalmente, Poniatowski dejó solo una pequeña fuerza cerca de Varsovia para impedir a los austriacos dejar la capital y se trasladó con el resto de sus fuerzas hacia el sur, conquistando la ciudad de Cracovia. El 14 de octubre de 1809 se firmó el Tratado de Sonnenbrunn entre Austria y Francia, en el que se acordaba que la primera perdía aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados de territorio habitados por más de 1.900.000 personas. Los territorios anexionados por el Gran Ducado de Varsovia incluían las tierras de Zamość y Cracovia, así como el 50% de los ingresos por las minas de sal de Wielanska.
El 20 de abril de 1099, muere Pedro Bartolomé. Pedro Bartolomé fue un monje místico de Francia que acompañó a los caballeros de la Primera Cruzada. En diciembre de 1097, durante el primer sitio de Antioquía, Pedro comenzó a tener visiones, principalmente de San Andrés. Afirmó que éste le había llevado a la iglesia de San Pedro en Antioquía y allí le había mostrado la reliquia de la lanza sagrada que atravesó el costado de Cristo en la cruz. El santo había instruido al monje para que hablara de esto a los jefes cruzados y ofrecer la lanza a Raimundo IV de Tolosa, cuando la encontrasen. Pedro no informó inmediatamente a Raimundo ni a los otros líderes, y fue visitado 4 veces más antes de junio de 1098. Comenzó a perder el sentido de la visión en febrero de 1098, probablemente debido al hambre que afligía a los cruzados, aunque él creía que se trataba de un castigo de San Andrés. Después de que los cruzados tomaran Antioquía, Pedro y Raimundo comenzaron la excavación del sótano de la iglesia. El 14 de junio de 1098, el propio Pedro descubrió la lanza y afirmó haber sido visitado más de una vez por San Andrés esa noche, habiéndole dicho que estableciera un día santo en honra para el descubrimiento.
Muchos, incluido el legado papal Ademar de Monteil, obispo de Le Puy, creían que Pedro era un charlatán y había traído un pedazo de hierro fingiendo haberlo encontrado en la iglesia. Después de la muerte de Ademar, ese mismo año, Pedro afirmó que el legado lo había visitado para confirmar la autenticidad de la lanza. El descubrimiento de la Santa Lanza fue considerado inicialmente como un buen presagio y aumentó la moral de los cruzados cuando fueron cercados por un ejército musulmán. Se creyó que la lanza garantizó la victoria de los cruzados cuando estos salieron de la ciudad para enfrentarse al general Gerboa de Mosul, tal como San Andrés había prometido. No obstante, Pedro fue desacreditado por muchos nobles. Más tarde afirmó que Jesucristo le había visitado e indicó a los cruzados que debían marchar descalzos a Jerusalén, siendo ignorado por la mayoría. Otras visiones de Cristo, San Andrés, Ademar y otros le revelaron la ira divina por los pecados y vicios de los cruzados. El 8 de abril de 1099, Pedro fue sometido a un juicio de Dios para demostrar la veracidad de sus visiones. Es muy probable que sufriera graves quemaduras durante la prueba, aunque él dijo que salió ileso porque Cristo se le apareció en el fuego, y que en realidad sus heridas se debían a la multitud que se le abalanzó después. En todo caso, murió 12 días después, el 20 de abril.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.